Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Puedes escuchar nuestro programa de radio todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Aquí podrás escuchar de temas relacionados a derechos humanos y conocer más de la labor de CODES para la promoción y defensa de los derechos humanos en el Zulia. En el programa de hoy vamos a estar conversando acerca de la implementación de la asistencia humanitaria en Venezuela, puesto que desde la mitad de 2019, Naciones Unidas puso en marcha la arquitectura de coordinación humanitaria en Venezuela con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. En Venezuela, si bien no ha ocurrido un conflicto armado o un desastre natural, que usualmente suelen ser las causas que activan una respuesta humanitaria en los países afectados, en nuestro país se vive una emergencia humanitaria compleja causada por el desmantelamiento de las capacidades del Estado para responder a las necesidades humanitarias de la población relativas al acceso al agua, servicios básicos, alimentos, servicios de salud de calidad, entre otras necesidades. Para conversar de este tema estaremos recibiendo a Natasha Saturno. Ella es abogada de la Unidad de Exigibilidad de Acción Solidaria. Esta es una organización de asistencia humanitaria en Venezuela que tiene una labor muy importante para la asistencia en materia de salud a la población vulnerable. Bienvenida, Natasha, a Derechos Humanos pa' Vos.
Hola a todos, qué gusto estar con ustedes el día de hoy aquí en Derechos Humanos pa' Vos. Es un placer poder acompañarlos.
Desde el año 2015, Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que afecta a toda la población. ¿Qué características permiten identificar la consecuencia de una crisis humanitaria de este tipo?
Las emergencias humanitarias complejas tienen varias características que las definen. La primera, y considero una de las más importantes, es que las causas son multifactoriales. No podemos como atribuir la emergencia a una sola causa. Normalmente derivan de cuestiones políticas, sociales, económicas, una mezcla de todas que, bueno, van generando entonces unas afectaciones en todas las áreas de la vida. Esto es lo que nosotros decimos como una afectación omnicomprensiva, ¿no? Porque te afecta desde lo más pequeño hasta lo más grande en todo lo que todo lo que conlleva la cotidianidad del ser humano. Aparte, tiene una característica particular, que es que hay una falta de o una poca capacidad del Estado de responder ante las consecuencias de la crisis. Generan grandes indicadores de pobreza masiva, de hambre, afectación, bueno, de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, muchos autores han descrito las emergencias humanitarias complejas como otro nombre para decir que es una violación sistemática y masiva de derechos humanos. Entonces, bueno, esas serían las características que no las permitirían identificar, ¿no?
La presión de la sociedad civil venezolana hizo posible que agencias de Naciones Unidas ingresaran al país para cumplir con su objetivo de salvar vidas y asistir a la población vulnerable. ¿Cómo se puede evaluar la acción de las organizaciones de derechos humanos ante la emergencia humanitaria compleja?
Creo que cada evaluación que uno pueda hacer está cargada de subjetividad, ¿no? Voy a tratar desde la experiencia y desde lo que hemos visto, pues decir que las organizaciones de sociedad civil primero fueron las responsables de adjudicar el nombre a la situación, el nombre de emergencia humanitaria compleja a la situación que estamos viviendo, que permite entonces medir la magnitud de la crisis, del impacto que se está teniendo y en mi opinión personal han sabido estar a la altura del desafío que ha representado, pero también hay que entender que la sociedad civil no es el Estado, ni tienen las responsabilidades derivadas de los pactos internacionales de derechos humanos, ni tiene la capacidad asistencial para poder apoyar a la mayoría de la población. Entonces, la verdad es que cada organización de sociedad civil que trabaja como actor humanitario, que trabaja con la defensa de derechos humanos, es una organización que está trabajando probablemente al doble o al triple de sus capacidades y cada vez más bien aumentando y tratando de apoyar más, ¿no? Pero lamentablemente es insuficiente ante la magnitud de la situación que estamos atravesando, y por eso hay que entender que se debe buscar una negociación que permita una transición para poder entonces atender las causas de la emergencia, que principalmente es política, y poder entonces aplicar políticas públicas que vayan dirigidas a atender la emergencia.
¿Qué recomendaciones hace al Estado venezolano para el sostenimiento de las labores de asistencia humanitaria en el país?
La primera recomendación sería aceptar la magnitud de la crisis. Por muchos años se negó lo que estaba sucediendo en el país y, por supuesto, eso trajo como consecuencia un retraso en atender lo que estaba pasando desde el punto de vista humanitario, ¿no? Entonces, ahorita actualmente, aunque se reconoce, no se reconoce en todas sus dimensiones. Entonces, esto sería la primera recomendación. La segunda es trabajar más activamente con agencias de Naciones Unidas e involucrar a organizaciones de sociedad civil en los diálogos, en las negociaciones, evitar cualquier tipo de hostigamiento a las labores que desempeña sociedad civil, no solamente en la parte humanitaria, sino también en la parte de defensa de derechos humanos. Y bueno, la verdad es que hay muchas recomendaciones que se pueden hacer, pero considero que estas tres ya serían un gran avance, ¿no? Hay cosas que se han hecho, pero todavía hay mucho, mucho más que se puede realizar. Para cerrar mi intervención en el día de hoy, me gustaría recordar la importancia de siempre analizar la emergencia humanitaria compleja desde un punto de vista integral, precisamente por lo compleja que es y por las diversas causas que la generan. Es necesario que nosotros tengamos soluciones o pensemos en opciones que involucren a los diferentes actores que hacen vida en la sociedad y que sean desde el multidisciplinario de diversas áreas, ¿no? No ver lo humanitario solamente aislado de lo político y aislado por completo de la defensa de derechos humanos o del tema migratorio. Necesitamos tener una mirada integral y poder entonces facilitar estos espacios para los encuentros, para la negociación, para la conversación, para lograr entonces la solución que tanto requiere nuestro país en este momento. Muchísimas gracias, fue un gusto haber podido compartir con ustedes el día de hoy y bueno, quedo por supuesto a la orden.
Conversamos con Natasha Saturno, defensora de derechos humanos y abogada de la Unidad de Exigibilidad de la ONG Acción Solidaria. Con Natasha conversábamos acerca de la importancia de las labores de asistencia humanitaria que se implementan como respuesta ante desastres naturales o conflictos armados. Y en el caso de Venezuela, se activa porque en el país se vive una emergencia humanitaria compleja, por lo que es necesario actuar rápidamente para salvar vidas, proteger a la población vulnerable y preservar la dignidad de todas las personas. Hacemos una pausa en nuestro programa y seguiremos con más de Derechos Humanos Pa' Voz en el siguiente segmento.
Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Estamos de regreso en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES. Te invitamos a formar parte de nuestras conversaciones en materia de derechos humanos cada sábado de 9 a 10 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. También puedes seguirnos en redes sociales como @CODES, CODHEZ, y visitar nuestra página web www.codes.org. En Derechos Humanos pa' Vos damos continuidad a la conversación sobre la arquitectura humanitaria en Venezuela, y para ello le damos la bienvenida a Juan Manuel Rodríguez, defensor de derechos humanos y abogado de la Unidad de Exigibilidad en Derechos Humanos de la Asociación Civil Acción Solidaria, una organización líder en asistencia humanitaria en Venezuela. Bienvenido, Juan Manuel, a Derechos Humanos pa' Vos.
Muchísimas gracias por la invitación, por brindarnos este espacio en su programa Derechos Humanos para Vos, y también agradecemos a todas las personas que nos están escuchando en este momento y que pues se interesan por los temas relacionados con los derechos humanos y más en la situación actual del país.
Gracias a ti, Juan Manuel, por haber aceptado la invitación a Derechos Humanos para Vos. Juan Manuel, la emergencia humanitaria compleja en Venezuela afecta a millones de personas, y para responder ante sus consecuencias derivadas se requiere de una arquitectura humanitaria en el país. ¿Qué comprende esta en el caso de Venezuela?
La arquitectura humanitaria en Venezuela sigue los lineamientos establecidos internacionalmente. O sea, se aplica lo que se denomina aproximación por clúster, que es una forma de dividir los diferentes campos de la acción de respuesta humanitaria. Cada clúster está conformado por una agencia del sistema de Naciones Unidas que lo dirige. Hay también participación de ONGs internacionales y, por supuesto, organizaciones nacionales en el terreno. En el caso de Venezuela, la arquitectura humanitaria está compuesta por 8 clústeres que están activos actualmente. Está el clúster de salud, dirigido por OPS y la OMS, nutrición por UNICEF, seguridad alimentaria por el Programa Mundial de Alimentos y la FAO, el de agua, higiene y saneamiento, dirigido por UNICEF, nutrición también dirigido por UNICEF, protección por ACNUR, y está el de alojamiento, energía y enseres, también dirigido por ACNUR, y finalmente está el clúster de logística, dirigido por OCHA y el Programa Mundial de Alimentos. Cada uno de esos clústeres tiene un campo de acción que está obviamente relacionado con el nombre de cada uno, y en ellos también participan ONGs nacionales. En el caso, por ejemplo, de Acción Solidaria, nosotros hemos participado en el clúster de salud, y allí la participación de las ONGs nacionales es rotativa, se van turnando en la participación precisamente para que haya siempre aporte de personas nuevas en el trabajo humanitario. A su vez, existe lo que se llama el coordinador humanitario, que es una figura puesta por el sistema de Naciones Unidas para coordinar y velar por la transparente ejecución del programa humanitario en el país, entre otras cosas. Y el coordinador humanitario, valga la redundancia, coordina lo que se llama el grupo de coordinación intersectorial, que es un espacio en el que participan los miembros de los diferentes clústeres para precisamente evaluar la ejecución del plan de respuesta humanitaria, evaluar necesidades, vulnerabilidades y cómo puede ejecutarse de forma más eficiente ese plan.
Ahora bien, ¿cómo participan las organizaciones de la sociedad civil venezolana en el despliegue de la respuesta humanitaria en el país?
Bueno, ya más o menos adelanté en la pregunta anterior, pero la participación de las organizaciones de la sociedad civil es de la siguiente manera. Normalmente son convocadas para participar en algunos clústeres dependiendo del campo de acción de cada organización. Como ya expliqué, en el caso de Acción Solidaria, como estamos vinculados y trabajamos estrechamente con situaciones relacionadas al derecho a la salud y distribución de ayuda humanitaria en ese aspecto, entonces nosotros hemos participado en el clúster de salud. Hay otras organizaciones también que tienen como objetivos afines a los nuestros, que también participan en el clúster y han participado en el clúster salud, como por ejemplo el caso de Cáritas o el caso de Convite. Y así pasa con los demás clústeres. Entonces esa es la forma en la que las organizaciones de la sociedad civil participan en el despliegue de la respuesta humanitaria en el país, en conjunto, por supuesto, con el sistema de Naciones Unidas y sus agencias en el terreno.
Juan Manuel, ¿qué desafíos se presentan en medio de la respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela?
Pues bien, desafíos hay muchos. uno de los principales, un desafío, digamos, económico. Todo el ejercicio y el despliegue del plan de respuesta humanitaria requiere de recursos que provienen de organizaciones internacionales, pueden ser del sistema de Naciones Unidas u ajenas a este, también de donantes privados y de gobiernos extranjeros que aportan dinero para poder ejecutar todos los objetivos del plan. En el caso de venezolano, el plan de respuesta humanitaria de este año, el monto estipulado era cercano a los un poco más de 700 millones de dólares y hasta ahora se ha recolectado solo el 6%. Entonces, toda esa ese dinero faltante y esa baja recolección te dice, ya te habla de cuáles son los retos que vienen para este año o que se están dando este año, donde tú tienes un programa estipulado que no vas a poder cumplir a su totalidad porque no tienes el financiamiento suficiente. Entonces, digamos, ahí hay un desafío por una cuestión de financiamiento. Y los demás desafíos asociados es en cuanto al trabajo de las ONGs en el terreno, que hemos visto una tendencia de que haya un hostigamiento a la labor de la sociedad civil en Venezuela, y eso también dificulta la articulación de las ONGs nacionales con las agencias de Naciones Unidas y con todo el equipo humanitario país y su labor en la respuesta humanitaria en Venezuela. Entonces, digamos que esos son como dos puntos importantes y desafíos importantes a los que se enfrenta la respuesta a la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.
Gracias, Juan Manuel, por haber aceptado nuestra invitación a Derechos Humanos para Vos.
Bien, nuevamente agradecemos mucho el espacio y la oportunidad, y pues la invitación es a que todos nosotros nos involucremos desde nuestros espacios. Si somos defensores y trabajamos en organizaciones de la sociedad civil, pues continuar y en nuestro trabajo con pasión y con tesón, como lo hemos hecho hasta ahora. Y si somos ciudadanos que digamos no estamos directamente trabajando con alguna ONG, involucrarnos en la discusión, participar, promover ideas, proponer, investigar, conocer cómo funciona la arquitectura humanitaria para también hacer una especie como de auditoría social y de presionar a los actores, al sistema de Naciones Unidas, al gobierno y además organizaciones para que continúen y se siga intensificando el trabajo humanitario en Venezuela, porque es realmente necesario. Muchas gracias.
Agradecemos a Juan Manuel Rodríguez, abogado de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de la organización Acción Solidaria, por aceptar nuestra invitación a este programa Derechos Humanos para Vos. Conversábamos con Juan Manuel sobre la arquitectura humanitaria en Venezuela para dar respuesta a la emergencia humanitaria compleja que asola el país y que ha dificultado la satisfacción de necesidades de servicios de salud, de alimentos, agua y servicios básicos por parte de la población venezolana. En este sentido, comentábamos que las organizaciones de la sociedad civil venezolana presionaron para el despliegue de acciones humanitarias para aliviar el sufrimiento de la población. Desde entonces, a mediados de 2019, se instaló la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, en Venezuela, con la finalidad de asistir a los grupos de personas más vulnerables. Sin embargo, como lo comentaba Juan Manuel, existen desafíos en torno a la asistencia humanitaria relativos al financiamiento suficiente para el desarrollo de todos los planes destinados a asistir a la población, así como también el evidente hostigamiento hacia las organizaciones de derechos humanos que asisten a la población vulnerable y que defienden derechos humanos en nuestro país. En este sentido, desde CODES recordamos que la entrada de asistencia humanitaria en Venezuela es primordial para salvar vidas, para proteger a poblaciones vulnerables y para promover medios de vida. Vamos a una breve pausa, quédense en sintonía por Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. El ABC de tus derechos.
El Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas para Venezuela 2021 está basado en una actualización del análisis de los 5 problemas críticos identificados en 2020. Salud de la población, desnutrición e inseguridad alimentaria, movilidad humana y riesgos de protección, prestación y o acceso a servicios esenciales y mecanismos de afrontamiento de las personas afectadas. Basado en la capacidad operativa demostrada en 2021, los socios del Plan de Respuesta Humanitaria, que incluyen a las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, en conjunto con las ONG nacionales y locales, buscarán brindar asistencia a 4.5 millones de personas más vulnerables, incluyendo un 56% de mujeres y niñas y un 44% de hombres y niños. Los niños, niñas y adolescentes representan el 35% de la población meta del Plan de Respuesta Humanitaria para este año. Los tres objetivos estratégicos del Plan de 2020 siguen vigentes: asegurar la supervivencia y el bienestar de las personas más vulnerables, contribuir a la sostenibilidad de los servicios esenciales y reforzar la resiliencia y los medios de vida. Y por último, fortalecer los mecanismos institucionales y comunitarios para prevenir, mitigar y responder a los riesgos de protección. Para lograr estos objetivos, el Plan de Respuesta Humanitaria de 2021 de Naciones Unidas incluye 223 proyectos de 144 organizaciones, incluyendo agencias del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, que trabajan de manera coordinada mediante los 8 clústeres de protección y 2 áreas de responsabilidad bajo el liderazgo del equipo humanitario de país. La implementación de estos proyectos requiere la movilización de 708.1 millones de dólares y se está trabajando con la comunidad internacional de donantes para facilitar la movilización de recursos de una manera oportuna y aumentar el financiamiento de la respuesta. La implementación del plan también requiere el máximo apoyo y coordinación con las autoridades venezolanas para asegurar el acceso humanitario a las personas más vulnerables y promover un entorno operativo que facilite y proteja la acción humanitaria.
Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de Derechos de esta semana conversábamos un poco acerca del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas para Venezuela durante 2021. Este es un documento público que se encuentra disponible en las páginas oficiales de Naciones Unidas y que da cuenta de lo que Naciones Unidas espera implementar en Venezuela para asistir a la población vulnerable. El plan requiere un apoyo de 708 millones de dólares, del cual hasta ahora solo han cubierto 49 millones de dólares, y busca dar continuidad para ampliar el impacto de la respuesta humanitaria. A lo largo de 2020, Naciones Unidas establece que alcanzó a 4,5 millones de personas con algún tipo de asistencia y espera que para este año puedan superar la meta de asistir a todas aquellas personas que tienen necesidades humanitarias relativas a salud, alimentación, educación, servicios básicos, entre otros. Las agencias, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas se encuentran desplegados en todo el mundo para promover derechos humanos, prestar asistencia humanitaria y avanzar en el desarrollo sostenible. En Venezuela, en el contexto de la emergencia humanitaria compleja, el acceso a la asistencia humanitaria proporcionada por Naciones Unidas fue posible debido a la documentación y exhorto que hicieron las ONG desde finales de 2015 y principios de 2016 para atender la crisis humanitaria que para entonces ya atravesaba el país, con personas con serias dificultades para acceder a sus medicamentos, para mantener una alimentación adecuada y para vivir con dignidad. Por ello, es vital que las autoridades venezolanas faciliten y promuevan el trabajo de los actores humanitarios nacionales e internacionales para que la acción humanitaria llegue a toda la población que lo necesita y que no se persiga ni se acose a los trabajadores humanitarios. Esto ha sido todo por hoy en Derechos Humanos Pa' Voz. Agradecemos a Natasha Saturno y Juan Manuel Rodríguez, abogados de la Unidad de Exigibilidad de Acción Solidaria, por acompañarnos en el programa de hoy. Te invitamos a escuchar la próxima transmisión de Derechos Humanos Pa' Voz todos los domingos a las 8 de la mañana. Y para escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos Pa' Voz, sintoniza la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Tras los micrófonos estuvo acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos Pa' Voz, Adriana González, certificado de locución 49.286, y quien les habla, Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24.939. En los controles técnicos, Edith González, en la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta, y en la dirección general, Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son @codes. CODHEZ en Twitter, Instagram y Facebook, y nuestra página web es www.codes.org. Te invitamos entonces nuevamente a escuchar la retransmisión de nuestros programas todos los domingos, y para escuchar la próxima emisión, sintoniza la señal de Radio Fe y Alegría todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
Derechos Humanos Pa' Voz, un espacio para la defensa de nuestras libertades.